Estamos terminando nuestra serie Dirección Divina. Y mi oración por esta serie ha sido que Dios los guiará en una dirección divina. Y pues para que tomes un paso de fe de donde estás y avances hacia la dirección que Dios quiere que vayas. Porque todos nosotros, pues la pregunta que tenemos es que Dios, ¿qué quiere que haga con mi vida? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dirección? Y necesito ayuda. Y pues aquí hay un par de buenos pensamientos y puedes escribirlo. Para avanzar hacia tu destino, a menudo debes alejarte de tu seguridad. Para avanzar hacia tu destino, a menudo debes alejarte de tu seguridad. O también podemos hacerlo como así. Para avanzar hacia algo nuevo, debes alejarte de algo viejo. Y no estoy hablando de tu cónyuge, no me entiendes mal. Creo que a medida que estemos buscando a Dios por la dirección divina, muchos de ustedes, yo creo, Dios va a llamar para empezar algo nuevo. Para comenzar en una nueva dirección. Y podría ser para comenzar, no sé, quizás comenzar la escuela, las clases y incluso Rema. O podría ser para empezar de nuevo en una relación en la que se ha perdido la confianza. O puede ser que sea para comenzar una rehabilitación, ya que tú has tratado de superar tu adicción desde hace mucho tiempo, pero no puedes hacerlo por tu cuenta. O podría ser comenzar un nuevo trabajo, comenzar un ministerio, comenzar a diezmar, comenzar un grupo de vida, comenzar algún tipo de negocio. No sé, no sé lo que va a ser, pero para avanzar hacia tu destino, a menudo tienes que alejarte de tu seguridad y comenzar algo nuevo. Y voy a decir un par de cosas que parecen obvias, pero quiero decirlas porque es muy cierto. Y el reto para muchas personas es a menudo el comienzo. Es el comienzo lo que los detiene o nos detiene. Es el comienzo que nos detiene muchas veces. Es como vemos a todas las fotos de antes y después. Como ella pesaba 110 kilos y ahora pesa 55 y es talla 2. ¿Dónde están las mujeres? Y hay personas que la aman y personas que la odian. Y no sabemos cómo lo hizo. Queremos hacer eso, pero no sabemos cómo llegar ahí, así que no comenzamos. Y es el comienzo el que nos detiene muchas veces. Y yo sé que esto parece obvio, pero es muy importante. Nunca, jamás, jamás terminarás algo que no comienzas. ¿Están aquí? Muy obvio, ¿verdad? Nunca, jamás terminarás algo que no comienzas. Estoy orando para que Dios les dé a algunos de ustedes la fe para comenzar en una dirección que alterará el curso de tu vida. Y para hacerlos esta mañana, hoy, vamos a ver el Nehemías en el Antiguo Testamento. Quiero darles el contexto de la historia de Nehemías. ¿Y cuántos de ustedes ya conocen la historia de Nehemías? ¿Has escuchado de él? Hay unos sí. Muchos de nosotros no conocemos la historia. Eso es lo que sucedió. Durante ese tiempo en la historia de Nehemías, Dios básicamente le dijo a su pueblo, yo quiero que obedezcan y quiero que me adoren. Y desafortunadamente no obedecieron y no adoraron a Dios. Y entonces Dios permitió que los babilonios entraron y destruyeron y demolieron todo lo que era importante para la gente. Y los babilonios aniquilaron el templo, destruyeron el muro y quemaron la mayor parte de la ciudad y luego llevaron al pueblo de Dios al cautiverio. Y pues 140 años después, es mucho tiempo, 140 años más tarde, un remanente del pueblo de Dios vuelve a su tierra natal que había sido destruido hace 140 años, y ellos están como, tenemos que tratar de reconstruir esto. Y así que aquí están un pueblo oprimido, cautivos, y están desanimados, están avergonzados, humillados, y no han hecho nada de lo que querían hacer, nada está sucediendo en el templo, su ciudad, y de repente Dios le da a un hombre llamado Nehemías, Dios le pone una carga divina. Y pues aquí está Nehemías con esta carga, esta pasión en su corazón para hacer algo. Y toda su vida ha estado cautivo en otra ciudad, pero Dios le da esta carga por una ciudad que nunca ha visto, su patria, la ciudad de su gente, su pueblo, de su nación. Y no sé ustedes, Pero pensando en Nehemías con esa carga tan fuerte en su corazón, yo puedo imaginarlo por la noche, por las noches, quizás sin poder dormir, y tal vez mirando por la ventana y está, y esta pasión en su corazón, y probablemente diciendo cosas como: ¿sabes qué? Esto no está bien conmigo. Esa situación, ese es el lugar de Dios. Somos el pueblo de Dios. No vamos a permitir esto más. Mientras esté vivo, no voy a tolerar esto. Voy a hacer algo al respecto. Y me encanta la frase carga divina. Y pues más o menos es una descripción tan perfecta. Algunos de ustedes tienen una. Y tal vez ni siquiera se dan cuenta, no se dieran cuenta, porque hay algo, probablemente algo en tu vida que te mantiene despierto por la noche, algo que siempre atrae tu corazón, algo en tu vida que te hace pensar: ja, sabes, no estoy de acuerdo con eso, porque soy un seguidor de Jesús y debido al corazón de Dios no puedo sentarme y dejar que prevalezca la injusticia. Y puede haber algo en tu vida que enciende un fuego en tu corazón y dices: ah, alguien tiene que hacer algo al respecto. Y para algunos de ustedes es tan fuerte que pensaron: pues si nadie más va a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Alguna vez has sentido así? Y yo sé que algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. Yo pienso en todas las cosas que hacemos aquí en esta iglesia. Y honestamente, Nunca tuve la intención de necesariamente de comenzar un alcance en la colonia de Valle de San Pedro y cuando comenzamos la iglesia. Yo no estaba pensando nada en eso, pero no podía ignorar ver esta colonia y todos estos niños, no podía soportar verlos en la oscuridad, sin conocer Cristo, en conflicto, en drogas, niños que viven en la calle. Y empezamos a ayudar también a los orfanatos porque no podíamos soportar la idea de que los niños pequeños fueran maltratados, abandonados y explotados. Nuestro centro comunitario, pues ustedes han escuchado varias veces que estamos hablando de nuestra casa hogar y centro comunitario y lo que estamos haciendo en las diferentes colonias. Y pues nuestro centro comunitario y orfanato que planeamos construir, mira, nació de una carga divina que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa cosa que tengo que hacer algo. Y pues aquí está la cosa: tu carga divina a menudo revela tu dirección divina. Tu carga divina a menudo revela tu dirección divina. Y tu carga divina, lo que tu corazón duele en nombre de Dios, a menudo revela algo que Dios quiere que hagas. Y no sé lo que podría ser para ti. Tal vez eres un hombre que luchó con la adicción a la pornografía durante mucho tiempo y estás avergonzado y apenado por eso y no querías hablar sobre eso. Pero un día, quizás un día, te abriste con alguien, obtuviste algo de ayuda, luchaste con ella, con ello, y ahora tienes libertad y ahora estás pensando: ¿sabes qué? Hay tantos otros hombres que están atrapados en esa esclavitud. Alguien tiene que hacer algo. Voy a reunir a algunos hombres y vamos a ayudarles a liberarse de esa esclavitud, libre de esta vergüenza. No sé, una carga divina. Una carga divina. Y tal vez como nosotros, como mi esposo y yo, tal vez vea la tragedia de que en nuestro estado hay niños que no tienen padres que pueden cuidarlos, padres tan pobres que tienen que dejar a sus hijos en un orfanato, o peor, los explotan, los abandonan en las calles, niños que son abusados física, sexualmente. Y la verdadera tragedia es que muchos orfanatos son los abusadores. Quizás tu corazón tenga una carga como nuestro corazón y sientes que tienes que hacer algo al respecto. Una carga divina. Una carga divina revela una dirección divina. Porque sabes que hay algo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay una dirección y muchos de nosotros estamos buscando dirección. Dios, muéstrame qué hacer, muéstrame qué hacer. Pero sabes que si nosotros evaluamos quién somos y ese sentido, esa carga que tenemos en nuestro corazón, pues sabes que muchas veces esa revela la dirección divina. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo estaba hablando con un amigo la otra noche, hablando yo estaba haciendo una pregunta: ¿qué harías si el dinero no era un obstáculo o un asunto. ¿Qué harías con tu vida? Él me compartió, pues yo quiero ministrar a las personas. Una carga divina. Y así que Nehemías, él tiene esta carga divina. Más o menos él es como alguien tiene que hacer algo al respecto. Y si nadie va a hacer algo al respecto, voy a hacerlo. No puedo ver esto sucediendo más. Y la carga divina revela la dirección divina. ¿Y qué haces cuando tienes ese tipo de carga? Y lo que es interesante es que cuando miras a Nehemías, él era el tipo menos probable de poder construir un muro. Si no sabes esto, su trabajo fue, él era copero del rey. Y lo que quiero entender es que un copero no es alguien que trabaja en la construcción. ¿Están conmigo? Y pues, él no era un contratista, no era un constructor. Un copero, su trabajo, si no lo sabes, era básicamente probar el vino antes de dárselo al rey. Ahora, en caso de que estés pensando que es un trabajo increíble, probar el vino todo el día. No, en realidad era para ver si estaba envenenado. Si el copero se moría, es una buena indicación para el rey que probablemente no deberías beber ese vino. Y aquí hay un tipo que no parece tener ninguna cualidad para un gran proyecto de construcción, como la reconstrucción de un templo, la reconstrucción de una ciudad. Pero aquí está Nehemías, al menos preparado para hacer algo así. Y tú sabes que se está preguntando: ay, ¿quién soy yo para hacer algo al respecto? ¿Por qué me siento así con esa carga? ¿Por qué tengo esta carga? ¿Quién soy yo? Esto es una locura. Ni siquiera puedo creer que estoy considerando eso. No tiene sentido. Pues lo cual es exactamente a lo que Dios puede llamarte a hacer. ¿Quién soy yo? No estoy preparado para eso. Pero Dios te da una carga y Él te da porque Él confía en que hagas algo al respecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando Dios comienza a usar una carga para dirigirte en una nueva dirección? Lo primero que Nehemías hizo fue, de inmediato, se dirigió a Dios. Trajo su carga a Dios para hablar de ello. Él se arrodilló y oró esta oración. Realmente, si lees la escritura, pues él oró esta oración realmente poderosa. Cuando él estaba luchando con esa carga, ay, ¿qué hago? Pues es que esa cosa que está en mi corazón está, oh, Dios, ¿qué está sucediendo? Y pues lo que quiero hacer es resumirlo para ti. No vamos a leerlo, pero quiero que lo lees cuando llegas a casa o en tu tiempo devocional. Puedes encontrarlo en el capítulo 1 de Nehemías, comenzando en el versículo 5, si quieres leerlo. Pero yo quiero darte los puntos más importantes de su oración. Me encanta lo que dice, porque realmente describe mi corazón tantas veces en cualquier momento, cuando tengo una carga y necesito hablar con Dios al respecto, cuando necesito descubrir lo que Dios quiere que haga. Y él dice más o menos: Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que tu oído esté atento al clamor de mi corazón. Confieso nuestros pecados, incluido el mío. Dios, hemos actuado perversamente hacia ti. Recuerda las promesas que le hiciste a tu pueblo, Dios, y otorga el éxito a tus siervos mientras voy delante del rey el día de hoy. Porque él estaba planeando hablar con el rey. Me encanta eso. ¿Qué es lo primero que haces cuando tu carga comienza a llevarte en una dirección? Pues, ¿sabes qué? Espero que tómalo ante Dios en oración. Y Él está, más o menos, Él dice: Dios, dame favor delante del rey. Yo tengo esta carga, Señor, y yo sé que estás guiándome. Y pues, entonces ayúdame, dame favor en eso, Señor, porque yo voy a hacerlo. Y así que va delante del rey y le dice: rey, sé que esto suena loco, pero me bendeciría para irme de donde estoy y viajar 1,350 kilómetros a Jerusalén, yo un copero, de modo que puede tratar de empezar ese proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén y redimir la reputación de nuestro Dios entre las naciones. ¿Me daría este favor, rey? Y Dios se mueve en el corazón del rey y él dice que sí. eso, mira, eso nos lleva a la pregunta de cómo tú, como seguidor de Jesús, con una carga divina, ¿cómo comienzas algo grande? ¿Cómo comienzas algo grande? Y pues déjame explicar lo que quiero decir con grande. Porque algo grande podría ser empezar, ¿no? Empezar un centro comunitario. Algo grande podría ser comenzar un grupo de vida de mujeres. O algo grande podría ser empezar un negocio. Algo grande podría ser pagar el préstamo de tu coche. Empezar algo grande podría ser empezar un alcance para los hombres de negocios. Comenzar algo grande podría ser un esposo piedoso y un padre piedoso para tus hijos. Cuando hablo de grande, estoy hablando de lo que Dios te llama que hagas que sea significativo en tu vida. ¿Me entiendes? ¿Están aquí? ¿Cómo se inicia algo grande? Porque para muchas personas es el inicio lo que nos detiene. Y ya hemos aprendido que nunca jamás acabas algo que no empiezas. Pero aquí está la esencia de mi mensaje de hoy. El pensamiento número uno, si está tomando notas, es este: ¿cómo haces algo grande? Número uno, empieza con algo pequeño. Empieza con algo pequeño. ¿Y cómo haces algo grande? Empieces con algo pequeño. Me encanta lo que dice Zacarías capítulo 4 versículo 10. Porque dice: no menosprecien estos modestos comienzos, los pequeños comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. ¿Están aquí? Mira, no te avergüences. No te avergüences de iniciar algo pequeño, modesto. Porque, ¿qué hace el Señor? Mira eso. ¿Qué hace el Señor? El Señor se regocija al ver que la obra comienza. Para mí la analogía perfecta es que si alguna vez has tenido un hijo y has visto a tu hijo dar sus primeros pasos. ¿Cuántas personas recuerdan eso? ¿Sí? No me importa si eres el padre más reservado, digno, respetable, educado, no demostrativo de afecto y más propio de todos los tiempos. Puede ser la persona, la papá más aburrida del planeta. Pero en el momento en que tu hijo hace el paso de zombie borracho, ¿sabe de lo que estoy hablando, verdad? Son muy borrachos. Y el momento en lo que hacen, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues eres como: ¡ay, yo! ¡Dice esto! ¡Yeah! ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos si eres un papá. Y nos volvemos locos. ¿Por qué? Porque tu hijo dio un paso. Y alguna vez te has dado cuenta, tu hijo siempre se caerá, ¿verdad? Pero alguna vez dices: ay, bueno, eso fue patético, tonto niño, menso, no sabes cómo caminar. No, tú no haces eso, tú dices: vuelve a levantarte, da otro paso, da un paso más. ¿Y por qué actuamos de esa manera? Debido a que se alegren de ver el primer paso que se da cuando la obra comienza, inicia. Eso es lo que tu Dios lo hace. Cada vez que se te da una carga que revela una dirección y no entiendes los detalles, pero de repente tienes la fe para dar el paso de zombie borracho. ¿Están conmigo? Y Dios dice: ah, mi hijo, das un paso en la dirección en que te estoy guiando. ¿Cómo haces algo grande? Empiezas con algo pequeño. De hecho, cuando piensas en Nehemías, a menudo escuchas la historia y piensas, muchas personas: ay, de acuerdo, pues Nehemías, la historia, yo sé, y tenía una carga en su corazón y luego milagrosamente, con la ayuda sobrenatural de Dios, construyeron el muro y todos vivieron felices para siempre, el fin. No, lo que es interesante, si vas al final de esa historia y empiezas a caminar hacia atrás, paso a paso, y ver los pasos desde atrás, comienzas en el resultado final y caminas hacia atrás en la historia, es realmente muy alentador para mí. Porque al final, obviamente, sabemos que construyeron el muro, pero si vuelves un paso atrás, ¿qué hicieron? pues ellos estaban trabajando durísimo. Y luego, si retrocedes un paso más, ¿qué hicieron? Pues la escritura dice que trabajaron con una herramienta en una mano y un arma en la otra mano para luchar contra la oposición. Al mismo tiempo, una herramienta y un arma. Y si, no, si nos remontamos un paso más, ellos estaban trabajando durísima una vez más. Entonces, si volvemos otro paso, alguien debía de tener el valor de poner la primera piedra en su lugar, en la pared, en el muro. Entonces, si vuelves un paso más antes que eso, verás a Nehemías tratando de motivar, a unir a la gente que no creía que se pudiera hacer. Él les dice: lucha por tus hermanos, lucha por tus hermanas, lucha por tus hijos, lucha por tu Dios. Él está tratando de motivar a la gente a hacer algo. Y si retrocedes un paso antes de eso, lo ves trabajando hasta tarde en la noche y está haciendo planes, tomando notas, hace un plan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar eso? Ay. Y si retrocedes un paso antes de eso, en realidad lo ves esperando 3 días. Y si retrocedes un paso antes de eso, lo ves viajando 1,350 kilómetros y probablemente estuvo montando un burro en todo ese viaje, 1,350 kilómetros, viaje largo. Es por eso que esperó 3 días, porque tenía que esperar. Y si retrocedemos más, si regresamos antes de eso, ¿qué hizo? Él tenía que hacer las maletas, empacar las maletas. Y si quieres hacer algo grande, comienza con algo pequeño. ¿Están conmigo? Empacando tu maleta, empaca tu cepillo de dientes y tu retenedor o quién sabe qué. Si quieres hacer algo grande, ¿qué haces? Empiezas con algo pequeño y ten fe para comenzar con algo pequeño. Eso es lo que hizo Nehemías, capítulo 2, versículo 17 y 18. Reunió a todos los oficiales principales, los líderes, los nobles y gobernantes y le dijo, Nehemías 2, capítulo 17 y 18, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Él es como, Nehemías es como, ustedes saben cuál es la situación, ustedes saben. Ahora aquí está su carga divina, miren lo que es. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Su carga divina ahí. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, y todos digamos eso juntos: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Están aquí. ¿Qué hizo Dios? Se regocijó de ver el trabajo comenzar. ¿Cómo haces algo grande? ¿Cómo haces algo significativo? Tienes la fe para comenzar con algo pequeño. Y lo interesante es que no conocía los detalles. No sabía cómo iban a hacer las cosas. Si estuviste aquí la semana pasada, recuerdas nuestros pasos. El impulso del Espíritu Santo, cierta incertidumbre. Pero ese es un punto realmente importante que no quiero que te pierdas. Me encanta eso. Y si no escribes esto es porque estás loco. Y tienes que poner en Instagram. Pero mira, no debes de tener fe para terminar. Solo debes tener fe para comenzar. Esa es muy buena, estoy predicando muy bien ahorita. No debes de tener fe para terminar, solo debes tener fe para comenzar. Están aquí. Y eso es realmente, es cierto. Tú no debes de tener la fe para decir, nadie debe tener la fe para decir, ya puedo ver cómo vamos a reconstruir el muro todo hasta el final. No, solo debes de tener la fe para poner la primera piedra en su lugar, la primera piedra en la pared, ¿verdad? Y no tienes que conocer todos los detalles. Dios no te dará todos los detalles. Él te guiará en una dirección y tú darás un paso. Porque no debes de tener fe para terminar, solo debes de tener fe para comenzar. Y pues, ¿sabes qué? Ese es un mensaje que me cambia la vida, porque vi a mis padres comenzar una iglesia de la nada hace casi 38 años ya, Árbol de Vida, Texas. Vi a mi madre, mi padre, tocar las puertas, invitando a la gente a un estudio bíblico en la casa de alguien. Y vi crecer nuestra iglesia desde una casa a un salón en el hotel Holiday Inn, allí en Texas. Y lo que fue tan chistoso en ese momento fue que el Holiday Inn en nuestra ciudad, en ese tiempo, solo tenía un salón en renta. Por lo que alquilamos el bar del hotel para el Ministerio de Niños, porque el bar no estaba abierto los domingos por la mañana. Así que todos los bebés y los niños estaban en el bar para el servicio. Así que después del servicio, cuando los padres recogían a sus bebés, todos olían a cigarro y alcohol. Y siempre estaba, ¿cómo se dice?, sprayando Febreze o... Y bueno, pero la carga divina revela la dirección divina. Están aquí. Y luego de Holiday Inn fue un gimnasio de una escuela. Luego de un gimnasio de una escuela, era una antigua tienda de motocicletas donde vendían y arreglaban motos. Y luego de ahí compramos nuestro primer edificio. Luego de ahí otro edificio con más de 2,000 personas los domingos. ¿Y cómo comienzas una iglesia? Pues no sé, era un adolescente cuando mis padres comenzaron la iglesia, no estaba tomando notas. Pero 29 años después, estoy comenzando una iglesia en México de la nada, y porque queríamos ser un árbol de vida para un México perdido y lastimado, herido. Y todavía somos. Amén. Pero sabes qué encontramos, yo recuerdo, encontramos un pequeño edificio en Insurgentes y comenzamos a tocar a puertas para mi esposa y yo, mis hijas, para invitar a la gente a nuestra nueva iglesia. Y rentamos disfraces para Halloween, hicimos 500 bolsas de luces y 1,000 volantes. Invitamos a todos a nuestra nueva iglesia el siguiente domingo. Y yo recuerdo que nuestro único cuarto para niños era más pequeño que el baño de las mujeres de aquí. Chiquito, como la mitad de este tamaño. El único voluntario que tuvimos era Cristina, no sé si está aquí esta mañana. Ella estaba en la computadora, la pantalla, y también luego Raúl y Reina. Yo era el líder de alabanza y el predicador todos los domingos y solo podía hablar español en tiempo presente. Intentaba aprender el pasado y el futuro y mi español era horrible. Era horrible y maravilloso todo el mismo tiempo. Y ahora si avanzas rápido hacia ahora, fast forward, mira lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Y cómo haces algo grande o cómo tienes algo grande y significativo? Empiezas con algo pequeño. Algunos de ustedes pueden decir, ay, pero yo no quiero comenzar con algo pequeño, pastor. No dije piensa o sueña en algo pequeño, dije comienza con algo pequeño. ¿Están aquí? Porque siempre piensan en grande o sueñan grande, pero ten la fe para comenzar con algo pequeño. Y pues siempre sueña en grande. Yo tuve la visión de predicar a cientos de personas, pero tuve que comenzar con algunas. Los que me dio mucha misericordia y gracia por mi mal español. Pero si retrocedes unos pasos antes de México, adivinen dónde comencé a enseñar. Donde comencé a enseñar fue cuando fui con mi pastor, mi papá, y le dije, ¿puedo predicar? Y él dijo, no sé, ¿puedes? Yo dije, no sé. Y él dijo, ¿por qué no comienzas a enseñarle a los jóvenes? Yo dije, ok, está bien. Y tiene que entender algo de mi papá. Mi papá era militar por años, antes de pastor. Y él nunca dio favoritismo a yo o mi hermano. Y nosotros tuvimos que ganar cada cosa. Pero mi esposa y yo comenzamos a trabajar con los jóvenes y comencé a enseñar en las reuniones de jóvenes. Y luego estuvimos a cargo del ministerio de solteros y... A veces solo era Silvia, yo y cuatro personas y lo hicimos por un año. ¿Cómo comienzas algo importante y grande? Tienes la fe para comenzar con algo pequeño. No dejes que el inicio te detenga. Porque recuerdas, nunca termines algo que no comienzas. ¿Sí? ¿Qué haces? Número uno, comienza pequeño. Número dos, toma el siguiente paso. Toma el siguiente paso. ¿Están aquí? Comienza con algo pequeño y da el siguiente paso. Empieza con algo pequeño, da el siguiente paso. Eso es lo que hizo Nehemías. Capítulo 2, versículo 19, 20. Comenzaron a tener cierta oposición. Los malos aparecieron y comenzaron a detenerlos. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 2, versículo 19, 20. Dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Si estuviste aquí la semana pasada, recuerdas, el impulso del Espíritu Santo, cierta incertidumbre y la resistencia predecible. Se están moviendo en la dirección de Dios y luego hay resistencia. Mira lo que dice: ¿qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener ¿qué? Éxito. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Él está comenzando con algo pequeño. Porque la obra se inicia. ¿Están conmigo? Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. ¿Qué haces? Tomas el siguiente paso. Empiezas con algo pequeño y das el siguiente paso. Dejas que Dios te aconseje y das un paso. Luego das otro paso y das otro paso y das otro paso. No sé lo que es para ti. Quizás perder kilos es eso, es lo grande que vas a hacer. Estoy en medio de eso ahorita. He bajado 4 kilos. ¿Soy flaco? Todavía no. Y sabes que después de empezamos, seguramente lo que yo estaba diciendo la semana pasada, mi hija hizo cupcakes hace 2 días. No voy a decir que hice yo, pero bueno. Para ti, no sé, y quizás es eso. Y literalmente podía ser un paso en la caminadora, seguido de otro paso en la caminadora, seguido de rechazar el cupcake el día hoy o lo que sea. Y simplemente paso a paso, un kilo tras kilo, tú haces algo significativo y te sientes mejor contigo mismo. ¿Están aquí? Y es posible que desees salir de la deuda. ¿Y cómo haces eso? Ay, simplemente parece demasiado grande. Tal vez empieces con algo pequeño y dices: vamos a dejar de ir a Starbucks 3 veces a la semana. Vamos a dejar de comprar cosas con la tarjeta de crédito. Amén, ouch. Tal vez tú cargues que Dios quiere que sigas a Jesús con todo tu corazón porque te distraes tan fácilmente por las cosas de este mundo y quiere que lo busques primero. ¿Y cómo te vuelves más como Cristo? Comienzas con algo pequeño y comienzas a leer la Biblia todos los días. Y lo primero que haces cuando te despiertas es buscar a Dios. Y Dios te puede impulsar y decir: bueno, el pastor Jeff me ha estado diciendo durante mucho tiempo que si soy parte de un grupo de vida con raíces plantadas en lo profundo de una comunidad espiritual, eso ayudaría a mi fe. Haz eso. Y lo siguiente que sabes es que alguien te invita a servir con ellos en Vida Kids. Y estás impactando a los niños. Y sabes que nosotros tenemos el mejor equipo de ministerio de niños en el planeta. Pues yo tengo que decir eso. Y lo siguiente que sabes que estás haciendo una parodia en el salón de 6 a 8 años. ¿Y cómo sucedió? Sucedió cuando tuviste la fe para comenzar con algo pequeño y dar el siguiente paso. Y nunca dejes que el inicio te detenga. Están aquí. Me encanta lo que dijo San Francisco de Asís. Él dijo esto. Él dijo: empieza a hacer lo que es necesario, luego lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Me encanta eso. Empiece a hacer lo que es necesario, luego lo que es posible. Entonces de repente estarás haciendo lo imposible. Y eso es lo que hizo Nehemías. La carga divina a menudo revela de la dirección divina. Dios, dame favor cuando me levante. Rey, ¿me concedes este permiso? Empaca la maleta, toma tu cepillo de dientes, sube el burro y da un paso, paso, paso. Espera 3 días, haz planes, une el pueblo, pon la primera piedra en su lugar. Y lo que es milagroso es que construyeron esta pared en 52 días. Y los arquitectos de hoy afirmen, dicen que ese es uno de los mejores proyectos de construcción de la historia y lo construyeron en un tiempo récord. Y vemos eso el día de hoy y decimos, ah, el proyecto terminado, bien hecho, lo logramos. Pero ¿sabes qué? Eso fue solo el comienzo. De la pared comenzaron el próximo proyecto. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron la economía, reconstruyeron la cultura, reconstruyeron la pasión y la obediencia al único Dios verdadero. ¿Están conmigo? ¿Sabes por qué no llamé esta serie Destino Divino? Porque nunca, nunca jamás llegas. Esta serie se llama Dirección Divina porque lo que hacemos es avanzar en la dirección que Jesús nos está llamando a hacer. Y siempre está moviéndonos hacia adelante. Y de repente cuando haces una cosa, hay un alcance en una colonia, ¿sabes qué? Ahora hay un centro comunitario, ¿sabes qué? Ahora hay un orfanato. ¿Y quién sabe qué hay al otro lado de eso? ¿Quién sabe qué hay al otro lado de tu primer paso de obediencia? No debes de tener fe para terminar, solo debes tener fe para comenzar. No debes de tener fe para terminar, solo debes tener fe para comenzar. ¿Están aquí? Sueña en grande, pero comienza con algo pequeño. Sueña en grande, pero comienza en algo pequeño. Más que nada, comienza. Hazlo. Comienza donde estás. Comienza donde estás. Comienza donde estás. Entonces un día puedes mirar hacia atrás y darte cuenta de ese pequeño paso que tomaste. Ese paso en la dirección correcta fue en realidad uno de los mayores pasos de fe de toda tu vida. Porque no tenías idea de lo que nuestro buen Dios haría en el futuro al otro lado de tu obediencia. ¿Están aquí? Es por eso que me encanta Gálatas capítulo 6 versículo 9 que nos dice esto. Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Da otro paso, otro paso, otro paso, otro. Comienza, comienza, comienza. Está en ti. Dios te dio la carga. Comienza, comienza, comienza. Da un paso, otro paso. No te canses de hacer el bien, porque el momento apropiado, debido, es posible que no lo veas de inmediato, pero eventualmente lo verás. ¿Sí? Escucha, quiero que pienses sobre esto. La mayoría de nosotros, piensa en lo que voy a decir. La mayoría de nosotros, ¿sabes qué? Sobreestimamos lo que Dios hará a través de nosotros a corto plazo. Porque tenemos esa idea de las cosas son muertas. Dios pues está dirigiéndome y Él tiene un plan, Él tiene dirección, yo voy a hacer eso. Y estamos sobreestimando lo que Dios quiere que hagamos. La mayoría de las veces. ¿Y sabes lo que más estamos haciendo? Subestimamos también enormemente lo que Dios hará en toda una vida de fidelidad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque Dios está viéndolo de largo plazo. Nosotros no. Y subestimamos enormemente lo que Dios hará en toda una vida de fidelidad. Sé fiel. Sé fiel a lo que Dios puso en tu corazón. Sueña en grande, pero comienza con algo pequeño. Ten fe para dar el siguiente paso. No te canses de hacerle el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. No tienes idea si das el primer paso a donde Dios te llevará un día. En 5 años, en 10 años, en 20 años, a partir de ahora, mientras sirves fielmente a Jesús. Nunca dejes que el comienzo te detenga. Nunca terminas lo que no comienzas. Sueña en grande, sueña en grande. Empieza con algo pequeño. Más que nada, comienza. Porque un día mirarás hacia atrás y te sorprenderá que lo que pensabas que era un pequeño paso en la dirección divina de Dios fue uno de los mayores pasos de fe que hayas tomado en toda tu vida. Están aquí. Amén.